Buenos días, señorita. ¿Me podrías ayudar a encontrar un buen destino de viaje?
Buenos días, caballero. Encantada de ayudarle. Soy Alba. ¿Cómo se llama usted?
Daniel.
Encantada, Daniel. ¿A dónde le gustaría viajar o qué ideas tiene?
Pues mira, tenía pensado ir a Italia de viaje, porque es un país que me gusta mucho. Pero las ciudades grandes tipo Roma, Milán y esas ya las he visitado y me gustaría algo más desconocido.
Acabas de decir que has ido a Roma y Milán, pero ¿has ido a Nápoles?
Sí, pero ya he visto lo más interesante del centro de la ciudad.
Creo que lo que usted busca es un destino no tan conocido, pero que pueda tener cosas de lo más interesante. Tengo un lugar perfecto justo cerca de esa zona. Le recomiendo ir a Esperlonga.
Perdone, ¿Esper qué? No conozco ese sitio.
Precisamente por eso creo que le encantará. Esperlonga es un municipio que se encuentra en la costa terracina, entre Roma y Nápoles. Es el típico pueblo italiano encantador y además cuenta con algo muy interesante como es la Villa de Tiberio.
Vaya, pues puede ser interesante. Me gusta mucho lo poco que sé sobre historia antigua. Pero, ¿qué se puede hacer exactamente ahí?
Mira, te voy contando. Además de su magnífico centro histórico, típico de un pueblo costero, con algunos monumentos como la Torre Truglio, también es una gran zona de playa de aguas cristalinas que cuenta con bandera azul, es decir, tienen certificado de ser de gran calidad. También se pueden hacer múltiples actividades acuáticas como buceo o paseos en barca, ya que es una zona protegida, o si le gusta el riesgo, pues también hay una zona de escalada en la famosa Vía Flaca.
Pues mira, ahora que lo dices, tiene muy buena pinta, pero no sé muy bien cómo se llegaría hasta allí. ¿Me lo podría decir?
Claro, muy fácil. Tendría que coger un vuelo a Nápoles y una vez allí, puede llegar a Esperlonga bien por tren o bien alquilando un coche. Si coge la opción del tren, tendría que bajarse en la parada de Fondi. Y una vez allí, hay autobuses directos a Esperlonga. Si prefiere ir en coche, lo mejor es ir por la autopista Roma-Nápoles.
Pues me ha gustado mucho el plan. Aunque de todas las actividades que has dicho, visitar la Villa de Tiberio es lo que más me gustaría. ¿Tiene usted más información al respecto?
¿Sobre qué fecha tendría pensado ir?
Pues mira, tengo la vacación en julio, así que en ese mes.
De acuerdo. Pues en el horario de verano la villa puede visitarse de miércoles a domingo de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde y el precio completo son 7 euros, pero para jóvenes entre 18 y 25 son solo 2 euros y puede adquirir la entrada en el Museo de Esperlonga. Si quiere una visita guiada primero tendrá que reservar por correo electrónico. La visita dura entre una hora y hora y media y aunque también le recomiendo un paquete que incluye la villa, el Museo de Esperlonga y el Museo de Formia por solo 10 euros y válido durante 30 días.
Pues me parece perfecto, me has convencido. ¿Me podrías hacer los presupuestos?
Por supuesto, ahora mismo me pongo con ello y cuando lo tenga te llamo.
Ay, pues muchas gracias por su ayuda. Estoy seguro de que disfrutaré mucho de Esperlonga. Llevo 2 días en Esperlonga y de momento estoy encantado. Las playas son perfectas para desconectar del trabajo y bucear es una experiencia que me gustaría repetir. No esperaba que me gustase tanto. Pero ahora tengo que ir a la Villa de Tiberio, que me está esperando el guía. ¡Qué ganas! A ver dónde está.
El grupo español del turno de las 11:30 por aquí conmigo. Yo soy Cristina y voy a ser vuestra guía para este viaje a lo largo de los siglos. Vayan pasando por aquí con los tickets en la mano. Vale. Primero vamos a hacer un recorrido por la villa en sí y les contaré algo de la historia general del yacimiento, que es el orgullo de esta zona. Más adelante pasarán con mi compañera al museo y verán las esculturas originales. Como pueden ver, actualmente hay un buen número de visitantes y sobre todo en estas fechas, pero realmente hasta mediados del siglo XX toda la villa de Tiberio estaba abandonada y prácticamente olvidada. Y es que con este lugar casi ocurre una tragedia que acabaría con la vida del emperador Tiberio. Pero no fue así gracias a la intervención casi heroica de un prefecto del pretorio llamado Quejano. Aunque esto provocaría que dejara de usarse para esos fines ociosos.
Vaya, pero entonces ¿cuándo se encontró la villa?
Ah, en 1957, mientras excavaban para hacer la carretera por la que han llegado ustedes, precisamente. Descubrieron los restos de la villa imperial, aunque el proceso fue un poco problemático, ya que no hubo profesionales involucrados y podía haber acabado con el destrozo de algo importante. Pero por suerte, no lamentamos pérdidas y se puso rápidamente cartas sobre el asunto. Además, los locales han sido muy defensores de toda la zona desde su hallazgo, ya que en un principio, los grupos escultóricos que van a ver en el museo se intentaron llevar a Roma, para ser restaurados y tal de inmediato. Afortunadamente, gracias a que los habitantes de Esperlonga hicieron todo lo posible por evitar que se trasladaran, hoy en día pueden verlos aquí, en el mismo lugar para el que fueron concebidos. Y es que recurrieron a lanzarle bolas de barro a los propios arquitectos y bloquear la entrada a la gruta con una gran piedra.
¿Y entonces a quién perteneció la villa durante su uso?
Antes hablábamos de un incidente que pudo haber acabado con la vida del emperador Tiberio. Pues bien, esta villa se puede remontar al siglo II a.C., pero ha pasado por varias fases constructivas. En un primer momento, la misma perteneció a Ufidio Lurcone, bisabuelo de Tiberio, y este último no la ocuparía hasta el siglo I a.C., que ya sería cuando tendría lugar la realización de la mayor parte de los grupos escultóricos que se han encontrado, restaurado y pueden verse a día de hoy. En el 29 d.C., tristemente, la abandonarían por completo a raíz del accidente.
¿Y se sabe qué ocurrió con la villa después de ser abandonada hasta que se encontró?
Pues parece ser que durante un tiempo fue ocupada por unos monjes y durante la Edad Media también se hizo uso de algunas de las estancias.
Muy interesante. La verdad es que siempre he tenido curiosidad por saber cómo se llega a conocer todos estos datos sobre un yacimiento. ¿Sabría usted decirme cuál fue el proceso arqueológico para llegar hasta aquí?
Por supuesto, es una pregunta muy interesante, además porque el proceso arqueológico de la villa ha sido bastante completo. Como bien decía antes, todo lo que involucra al trabajo de la villa es bastante reciente y prácticamente podemos darle las gracias a la fortuita excavación de la carretera de la costa de Terracina y Gaeta. Sin embargo, desde el momento en el que se encontró el yacimiento, no podemos decir que se haya parado de trabajar en él y en las restauraciones en ningún momento. De hecho, en 1958, un año después de haber sido encontrado, ya se solicitó la construcción de un museo que abriría sus puertas en 1963. Además, la villa de Esperlonga ha recibido apoyo de numerosas instituciones. Desde 2013 contamos con la ayuda de la Universidad de Milán y de la Superintendencia para los Bienes Arqueológicos del Lacio. Y ellos nos permiten que sigamos arrojando luz sobre zonas que aún no están tan trabajadas y que por ello no van a poder visitar aún.
Muchas gracias, me parece increíble. A ver ahora qué me cuentan en el museo.
Hola, soy Rocío y voy a ser vuestra segunda guía para el día de hoy. Primero que nada, espero que os haya gustado mucho la villa. Estoy segura de que mi compañera Cristina os lo ha explicado todo estupendamente. Ahora nos encontramos en el Museo Arqueológico de Esperlonga, que se inauguró en 1963 con un propósito muy especial, el de albergar las estatuas que se encontraron en la gruta que acabáis de ver. Podemos encontrar cuatro de estas estatuas, o mejor dicho, grupos escultóricos, que, según los expertos, fueron elaborados en el mismo periodo cronológico por motivo que ya os diré más adelante. Si os venís por aquí, os puedo explicar este primer grupo, al que popularmente se le conoce como grupo de Polifemo. Antes que nada, no sé si alguien aquí me sabría decir cuál es la obra más conocida del autor clásico Homero.
La Ilíada y la Odisea, ¿no?
Muy bien, ¿cómo te llamas?
Daniel.
Muy bien, Daniel. ¿Y sabrías más o menos decir qué representa este grupo escultórico?
Pues lo poco que me acuerdo de cuando me tuve que leer la Odisea, diría que es cuando Odiseo y compañía cegaron al cíclope Polifemo en su cueva, ¿no?
Efectivamente, es justo eso. No obstante, os tengo que decir que esta que estamos viendo es una reconstrucción del museo, porque el del original solo nos han quedado fragmentos por separado, como la cabeza de Odiseo o las extremidades de Polifemo. Si seguimos por aquí, podemos ver el segundo grupo, que es el de Escila. Como habéis podido imaginar, este grupo también representa otra escena de la Odisea. En concreto, cuando el barco de Odiseo pasa entre los monstruos de Escila y Caribdis. A vuestra derecha tenéis el tercer grupo, que esta vez es un poco más pequeño y representa la escena de la Ilíada esta vez, cuando Diomedes y Odiseo roban el paladio. Finalmente, al otro lado, tenemos el grupo Pasquino, o bueno, lo poco que nos queda de él, que representa a un guerrero con el cuerpo sin vida de otro en su brazo. Esta escena también la podemos ver dentro de la Ilíada. Y bueno, realmente pues no sabemos muy bien quiénes son los personajes, pero se cree que pueden ser o bien Menelao con el cuerpo de Patroclo o Odiseo con el de Aquiles.
Perdone, ¿y esa que está ahí?
Pues mira, representa a Ganímedes con el águila de Zeus. Lo que pasa es que esta es posterior y no se colocó en la gruta en sí, sino por encima de todas ellas. Por eso no la he explicado como dentro de los grupos que acabo de explicar. Además, esa escena no se incluye dentro de ninguna de las obras de Homero, sino que es de la Metamorfosis de Ovidio.
¡Qué interesante!
Y bueno, Sobre los grupos principales, como os he dicho antes, se sabe que fueron elaborados en el mismo periodo porque están hechos con el mismo material y con la misma técnica. De hecho, se cree que fueron elaborados por escultores de la Escuela de Rodas, en concreto por Atenodor, Aguisandro y Polidoro.
Oye, ¿eso no eran los del Laconte?
Vamos a tener que contratarte como ella también, Daniel, efectivamente. Lo que pasa es que todavía no hay consenso si es verdad o no. Y bueno, por si a alguien le pica la curiosidad de por qué se eligió el tema de la Odisea, la Ilíada y Homero en concreto, muchos de los expertos piensan que es porque la familia de Tiberio es de la gens Claudia, que se decía que era descendiente de Telégono, que fue el hijo de Odiseo y de Circe. Por último, si os venís por aquí conmigo, podéis ver que en esta sala se incluyen otros fragmentos o esculturas que no forman parte de los grupos que os he explicado antes, como máscaras teatrales, inscripciones, mosaicos o esas esculturas de Circe y Andrómeda. Y bueno, creo que eso es todo lo que os tenía que contar. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de esta visita. Muchas gracias.
¡Ay! ¡Qué buen baño me he pegado tras volver de la villa! Estoy muertísimo, pero ha valido la pena el pateazo para visitarla. Las esculturas están chulísimas, pero lo que más me ha gustado han sido los restos arquitectónicos. La que tenía montada el Tiberio es increíble. Ojalá se hubiese conservado mejor para ver más fácil la lujosidad de la villa. Ahora me apetece que me construyan una villa a mí con los estanques esos que tiene la villa de Tiberio en Espelonga. Ya sabes, es que me imagino yo ahí, en medio de ese estanque rectangular que tenía la villa, en el comedor del centro, ahí reclinado en ese triclinium en forma de U mientras miro a la escultura esa tan bonita de la que no ha hablado Rocío. Ay, menos mal que soñar es gratis. Aunque yo no pondría ni la ánfora dedicada al desove de los peces, ni el estanque para los patos que había en la izquierda del estanque rectangular, que tan raro no soy. Aunque bueno, realmente no voy a construir ni comprar nada, que estoy tiesísimo. A ver si me va tocando ya el euromillón o algo. Pero, aunque los estanques son muy bonitos, no voy a decir que el resto de las estructuras sean feas. La cisterna que está a la ladera de la montaña y el pabellón que, junto con otros pabellones construidos a distinto nivel, formaba la villa, están también muy chulos. Sobre todo porque son las construcciones más antiguas, datadas de la época republicana tardía. Aparte, los apartamentos de Espelonga son también muy interesantes, ya no solo por el peristilo que los rodea, que me recordó mucho cuando estudié los templos antiguos en historia de arte, sino porque también tenía estancias reservadas para la guardia y el establo. A la persona que se le ocurrió separar estas estancias del emperador utilizando un pórtico de dos naves y un ninfeo se merecía un aumento de sueldo, como la persona que salvó a Tiberio de un desprendimiento de roca dentro de la gruta, el quejano ese, un grande. ¡Ay, es verdad! Que el desprendimiento de roca ocurrió en el comedor situado a la izquierda del estanque circular. ¿Cómo no he pensado antes lo chulo que es el estanque circular ese? Con esas decoraciones escultóricas que se veían desde el comedor del estanque rectangular. Qué bonito sería comer ahí, en esa estancia recubierta de mármol con decoraciones de concha. Pero bueno, Dani, deja de pensar las musarañas, que el conjunto está bien, pero hay mucho sobre la villa que no se conoce, sobre todo por la elevación del nivel del mar desde la época antigua. ¿Otra cosa que estropea el calentamiento global? Pero bueno, que ya es casi la hora de irme, y todavía no he hecho la maleta. Venga, Dani, corre que te pilla el toro.
Hombre, Daniel, ¿qué tal? No te veía desde que contrataste el viaje a Esperlonga.
Es cierto, ha pasado un año ya, ¿no?
¿Qué te pareció la experiencia?
Pues mira, fue impresionante. Las playas son muy bonitas y el agua tenía la temperatura perfecta. Sobre todo la playa de Angolo. No he visto un agua tan cristalina en mi vida.
¿Has visto? Sabía que te encantaría. Además, como la zona no es tan conocida todavía, el ambiente es bastante tranquilo. ¿Probaste el plato típico de sardina con vinagre y laurel?
Pues sí, y mira que yo no soy mucho de pescado, ¿eh? Pero estaba muy rico. Y al ser una zona con menos turistas, está bien de precio, lo cual mi cartera agradece.
Exacto. Creo que es muy buena opción porque puedes disfrutar de buenos hoteles como el Hotel Aurora y vivir el auténtico sueño de la costa italiana. Qué ganas de ir yo también, en verdad, ¿eh? ¿Y qué me dices de la villa?
Ay, pues la villa es maravillosa. No imaginaba yo que un conjunto arquitectónico como ese fuera tan chulo. Me lo esperaba mucho peor. En ese sentido, subestimé su recomendación. Lo siento.
No se preocupe, hombre, es normal. El problema de este yacimiento, como muchos otros, es que no es tan conocido. Y esto hace que incluso aún se tenga que investigar mucho acerca de su historia. De hecho, si buscas en internet, verás que casi toda la información está en italiano o como mucho en francés. Eso dice mucho del poco interés que hay por parte de los expertos a nivel global.
Pues mire, no lo entiendo. Me parece un sitio muy bonito. El que haya pertenecido a un emperador, como lo es Tiberio, me hubiese hecho pensar que el sitio tenía mucha más relevancia de la que tiene ahora.
Supongo que como vivió también en otras villas y esta quedó abandonada, no se le ha dado la importancia que debería. Pero habrás comprobado el tesoro que escondía realmente.
Un tesoro increíble. Me parece muy original la integración de la gruta como parte de la villa. Y las esculturas son increíbles y muy bonitas, aparte de representar mitos que ya conocía.
Precisamente, creo que cuanta más gente visite el yacimiento, más posibilidades hay de que llame la atención de los historiadores y arqueólogos y se investigue más sobre su pasado. Pero es cierto que al mismo tiempo perdería el encanto de ser un sitio sin muchos turistas. Pero supongo que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Como los pros y contras de hacer una estancia dentro de la gruta, que queda muy bonito pero te arriesga desprendimientos.
Veo que te han contado la famosa anécdota que ocurrió allí.
Es que los guías han sido estupendos. Sin el contexto que me han proporcionado, no hubiera disfrutado tanto de la villa, sobre todo porque la mayoría de restos son muy escasos y quedan solo los cimientos de los edificios.
Totalmente, me parece una labor importantísima, el entender qué es lo que rodea la construcción de un monumento como este, aunque tú pareces saber bastante al respecto de por sí.
Bueno, estudié Humanidades, lo que me permitió dar asignaturas como Arqueología. Realmente me parece que es una materia infravalorada. Porque es fundamental para el estudio del pasado, y el pasado es fundamental para entender nuestro presente.
¡Oh, qué interesante! Ahora entiendo que te guste tanto Italia. Bueno, ¿y a dónde tienes pensado viajar este año?
Pues mira, como Spelunga me salió baratito, he empezado ya lo grande este año, aparte del aumento del sueldo de mi jefe, algo que hace bien, por fin en su vida, ¿sabes? Y entonces he pensado en Estados Unidos, Canadá...